cero.
Sí, dale. Bueno, bien. La verdad que el otro día estaba leyendo algo que es muy interesante, que es el feedback es el alimento de los podcasters, había puesto alguien por ahí. Así que bueno, nosotros la verdad que nos tenemos que sentir repletos, porque muchos mensajes, mucha onda.
Sí, la verdad que mucha comunicación por todos lados, ¿no? Sobre todo, bueno, por la vía de mail, que es por ahí donde uno más se puede extender.
A mí
¿no?
Me sorprendió la cantidad de mails. La verdad que bien.
Sí,
la verdad que agradecemos. ¿Y vos cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien. Todavía shockeado, sí. ¿No? Se cumplió lo que vos habías predicho.
No me tenías fe. Vos me decías, no, este está pelotudeando. No. No me tenías nada de fe.
Muy bien.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de La Manzana Rodeada. Estoy, por suerte, con mi amigo Sebastián Galeazzi.
Sí, y del otro lado, Leonardo Rearte. Un tipo maravilloso que ahora va a conducir un programa que no sé si lo puedo hacer.
No, dejémoslo ahí en suspenso, dejémoslo en suspenso.
Bueno, va a ser una celebridad. No, aparte... Aparte de ser una celebridad ya en La Manzana, va a pasar a otras esferas, así que bueno, me alegro mucho.
No, vamos a hacer un trabajito, vamos a integrar un equipo en un programa de radio de mi ciudad, algo que ya venía haciendo, pero bueno, ahora con algún grado más de responsabilidad. Y recién lo que estábamos hablando antes de la apertura era de las novedades en el mundo Apple, que ustedes ya las conocen, si siguen La Manzana Rodeada son unos enfermos de estos temas como nosotros, pero en el anterior podcast con Sebastián Galeazzi decíamos qué raro que no asomó su nariz Scott Forstall, que es o era, mejor dicho, el vicepresidente de iOS, lo que viene a ser el jefe del sistema operativo de móviles. Y recordemos que es una larga historia, porque este hombre se inició en OS X. Hizo muy buenas migas con Steve Jobs, lo que derivó en que tras una guerra, que esto no lo leí por ningún lado últimamente, pero hay que recordarlo, que hubo una guerra, a ver, ¿a quién le daban el iPod? ¿Te acordás? ¿A quién le daban el proyecto del iPod? Sí. O el del sistema operativo del iPod. Y finalmente ese sistema, perdón, del iPhone. ¿A quién le daban el sistema operativo del iPhone? Y entre la pelea que hubo entre la gente de OS X y la gente de los iPod, se terminaron quedando con la gente de OS X y le terminaron dando todo el poder a Scott Forstall. Poder que se acaba, ¿no, Seba?
Sí, poder que Tim Cook y la junta directiva decidió cortar. Recordemos que este muchacho... viene trabajando desde Next, allá por el año 92, de ahí el vínculo con Steve Jobs, y bueno, dicen que tenían muchas cosas, muchos parecidos, ¿no? Y muchos encuentros en varios temas, sobre todo en lo que era desarrollo y la rigidez del mismo sistema operativo, así que, bueno, es una etapa que culmina y vamos a ver cómo prosigue. Pero bueno, vamos con la intro del programa. Las vías de comunicación son, lo pueden hacer vía mail, lamanzanarodeada@gmail.com. También nos pueden encontrar por Twitter. El Twitter de Leo es @lrearte. El mío es @sgaleazzi con doble Z. También tenemos una página web,
sí,
que es lamanzanarodeada.com. Así que bueno, hoy es 31 de octubre del 2012. Y bueno, queremos comenzar este programa y bueno, ya dimos algún adelanto, ¿no?
Y antes de pasar a la manzana pregunta, que es la primera sección de todas, solamente decir que, para que no te quedes con la mitad de la información, tímidamente dijimos que Scott Forstall probablemente se había quedado en su oficina con el gorro de burro, por haberse mandado varias cuestiones con los mapas, sí. Y que nos parecía raro tanto ninguneo que hubo, bueno, finalmente fue lo que pasó, lo terminaron echando. Pero bueno, ya vamos a entrar en tema. Ahora, si te parece, Seba, la manzana pregunta.
La manzana pregunta.
¿Cuál es la pregunta, Seba?
Bueno, la manzana pregunta, hoy estaba mirando el iPhone, mi iPhone, ¿no? Y digo, se me ocurrió no preguntarme, ¿qué significa o de dónde sacaron la idea del simbolito que tiene el botón home? Viste que es un cuadradito con las esquinas redondeadas. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Por qué lo hicieron así y no lo hicieron redondo o triangular, qué sé yo, o romboidal? Así que se me ocurrió investigar al respecto y bueno, lo contestamos al final del programa.
Te juro que no lo sé, no sé un montón de cosas, pero particularmente eso no lo sé, así que voy a esperar deseoso el final del programa, no tanto para ir a dormir, porque son las 12 menos cuarto acá en Mendoza, sino para escuchar la respuesta. Tema libre creo que toca ahora, ¿no?
Seguimos con tema libre.
Bien, bueno, el tema libre lo vamos a hacer corto. Ya contamos el marco de situación. Echaron a uno de los tipos que decían que iba a ser el sucesor de Steve Jobs. Y le dieron todo lo que era iOS o el proyecto de iOS 7 o quizás un 6.5 que esté pronto a salir, no lo sabemos. Se lo dieron al factotum de Mac OS X, que ahora es OS X directamente. ¿Qué puede significar esto para vos, Eva, a corto plazo en el mundillo de la manzana?
Mira, estamos hablando de Craig Federighi.
Federighi, digámosle que me...
Federighi. Será Tano, che, qué sé yo. Bueno, él es el encargado de todo lo que es el proyecto OS X, ¿no? Cuando se hacía una presentación de Mountain Lion y bueno, el flaco este era el que pasaba, ¿no? Uno medio canoso. Le han dado casi toda la batuta para seguir con iOS y yo creo que acá se viene un proceso importante, ¿no? Viene la unificación la homogeneidad de los dos sistemas. Yo creo que viene la integración total. Es algo que por ahí con dos departamentos, como era con Forsal y este, que digamos tenían como dos cabezas de lanza, eran por ahí medio complicado. Tengamos en cuenta que Forsal tenía algunos problemas con alguno de ellos y discusiones y no ponerse de acuerdo. En cambio, ahora se lo dan a una sola persona que viene haciendo las cosas muy bien, porque tengamos en cuenta que en Mountain Lion ha cambiado un montón de cuestiones de diseño, ¿no? Y de usabilidad para mejor, y yo creo que por ahí iOS se ha quedado un poco estancado. Así que esperemos que con esta decisión de Tim Cook, que es de poner a este hombre a la cabeza de los dos sistemas operativos, pueda mejorar. Y otra cosa importante, interesante, es que se habló mucho de Jonathan Ive.
Exactamente.
Recordemos que es el vicepresidente de diseño, es el encargado de diseñar todos los productos de hardware de la empresa desde hace mucho tiempo, ¿sí? También muy amigo de Steve Jobs, así que todos apuntan hacia él y hacia lo que puede ser el diseño del nuevo sistema operativo, ¿no? Del iOS, cómo lo puede llegar a modificar. Le han dado la parte, creo que más interesante, ¿no? La interfaz humana, cómo el usuario va va a utilizar todos los elementos que vaya a tener el sistema operativo móvil, ¿no?
Sí, mira, a ver, sacando algunas conclusiones rápidas de sentido común. Viste que a veces vos analizás un poco todo el entorno de la manzana de Apple y notabas incongruencias, ¿no? El otro día yo marcaba acá en el programa algo que a mí me llamó la atención, que es, a ver, tanto vanaglorian el formato del iPhone 5 y cuando lanzan un nuevo iPad se quedan con el formato estándar, ¿no? No tendrían que haber ido también hacia el widescreen en los iPad, bueno. Así como están estas incongruencias, también se notaba, por ejemplo, una batalla dentro de lo que era el diseño. Jonathan Ive, que apunta hacia el minimalismo, y supuestamente Scott Forstall, que decía que la gente tenía que sentir el sistema operativo de los móviles y de la tableta como si fuesen objetos de la realidad. Es decir, una agenda con formas de hojitas a rayas, una brújula con la forma material de la brújula. Mientras que Jonathan Ive, el famoso diseñador de Apple, se hizo famoso precisamente por ser minimalista, por decir, por apelar a la nostalgia, a la metáfora permanente, ¿sí? Y evitar esta literalidad del esqueumorfismo, como que así se llama, esta manera de diseñar copiando a la realidad. Entonces decías, ¿cómo podían convivir estas dos cosas? ¿Cómo podía convivir Scott Forstall con Jonathan Ive? Bueno, después nos enteramos que hubo grandes peleas, no solamente por esto, sino por la manera de conducir los equipos, y también uno se imagina una sucesión al trono, porque tanto Jonathan Ive como Scott Forstall eran los candidatos de siempre para suceder a Tim Cook, los dos jóvenes, los dos hijos directos de Steve Jobs, los dos tipos más destacados de la compañía, uno por el sistema, sí, otro por iOS. Entonces se notaba que atrás había una guerra, ¿sí?, de personalidades y de la forma de ver el producto. ¿Qué hicieron? Lo sacaron a Forstall y le dieron todo el poder a Jonathan Ive, por lo cuanto lo primero que tenemos que imaginar es que van a haber muchas más interfaces minimalistas. Que todo aquello que parecía botones reales con relieve, que copiaba la realidad en cuanto a hojitas de papel, a Canson, todo eso va a volar, y nos encontraremos de vuelta con estas cuestiones ascéticas, estas cuestiones mínimas que hicieron famoso a Jonathan Ive, ¿no es cierto, Seba?
Sí.
¿Estás más o menos de acuerdo con la línea de pensamiento?
Sí, totalmente. He leído bastante, me he interiorizado mucho de cómo estas dos personalidades, ¿no?, que, como vos decís, eran íntimos de Steve, cada uno con su pensamiento y su lógica, ¿no? Y bueno, ¿será más minimalista el iOS 7?
Seguro, seguro. Y aparte va a pasar otra cosa, mira. Ahora que me voy a disfrazar de Orangel. Orangel es una especie de, a ver, ¿cómo decirlo? De adivino, de horóscopo de acá, de especialista en horóscopo de Argentina. Y vamos a jugar un poco con esto. Mira, ¿a vos no te parece que cuando nació iOS, los equipos eran lo suficientemente precarios en cuanto a hardware como para que ese tipo de sistema operativo fuese el único posible para parecer totalmente profesional y a la vez fluir, ¿no? Hoy la cosa cambió y hoy son prácticamente notebooks en miniatura, tanto las tablets como los teléfonos. Y hoy van a tener que competir contra Windows 8, que Windows 8 plantea tabletas y móviles lo más parecido a las PC. Entonces se viene, me parece a mí, una lionificación o una mountain lionificación de iOS. Es decir, la gente, el que usa Windows 8, el que usa Android, se va a acostumbrar a navegar por los archivos, se va a acostumbrar a hacer muchas más cosas de las que puede hacer, a convertir, a descargar, cosas que en iOS no se podía hacer hasta ahora, y me parece que van a recurrir al mismo nivel de propuesta que tiene hoy Mountain Lion. Es decir, si vos lo querés usar de una manera fácil, lo podés usar de una manera fácil. Pero si lo querés usar de una manera más profunda el sistema operativo, navegar por las carpetas, cambiar cosas del sistema, en Mountain Lion lo podés hacer. Y hoy me parece que iOS va a ir de a poquito, muy despacio, hacia ese camino, porque la competencia son las ha cambiado también. Veamos, vamos a ver qué pasa. No sé, vos no estás muy de acuerdo. ¿Vos crees que iOS va a seguir siendo cerrado? Y
no, yo creo que en algunas cosas no van a cambiar, ¿no? Puede ser que haya una apertura mínima, ¿no?, sobre el tema de carpetas y todo eso. Yo creo que Apple va a seguir la misma ruta, ¿no? El de separar y no complicarle al usuario el tema de los archivos y carpetas y todo eso. Me parece formidable, aunque por ahí me gustaría, como técnicos que somos, meternos un poquito más en el tema. Lo que yo espero es que modifiquen algo. O sea, es un sistema operativo, el iOS, que viene, como decís vos, desde los principios, desde el primer iPhone, igual. O sea, no hay muchas modificaciones, más allá de que le han agregado, lo han potenciado con el tema de notificaciones. Pero los iconos siguen siendo iguales. La distribución de las aplicaciones y cómo se manejan es exactamente igual. Yo no sé, yo veo por ahí, lo hemos comentado en el programa, sistemas operativos como el Windows Mobile 8 o el 7.5, o sea, los sistemas operativos de Windows que están ahora me encantan. O sea, es una interfaz que me gusta un montón. Y es ágil y los tipos innovaron y seguramente lo van a seguir haciendo. Yo creo que Apple tiene que dar un giro en esto.
A mí me parece que van a ir camino a eso. Insisto, a ver, para que quede claro, yo coincido con vos, Eva, que la prioridad va a seguir siendo que el teléfono sea fluido, que no se caiga nunca, y que sea fácil de usar. Pero le van a tener que buscar la vuelta para además darle todo lo que le da la competencia. Porque en el 2007, claro, la competencia, lo único que hacía que no daba en aquel momento el iPhone era cortar y pegar y alguna que otra cosa, copiar y pegar. Hoy, y la radio. Yo la sigo esperando. Sigo esperando radio, no sean ratas.
Lo siguen pegando con la radio. Bueno,
ya me dirán antiguo, viejo choto, pero yo quiero la radio en mis dispositivos iOS. Bueno, hoy no, hoy la competencia ha evolucionado lo suficiente como para decirle, vos te estás perdiendo todo esto, esto, esto y muchas más cosas si seguís en iOS. Me parece que ese es un problema y que los tipos han tomado nota. No, a ver, no es para nada raro que le hayan dado al jefe de Mountain Lion el sistema operativo de los móviles.
Claro.
¿Y qué va a hacer el tipo que está a cargo de Mountain Lion? Si para él lo mejor del mundo es Mountain Lion, va a convertir a iOS en Mountain Lion. Ya lo vas a ver. O en una vertiente. O no va a ser. No, a ver, no van a cometer el error de Windows de hacer exactamente lo mismo para los dos. ¿Sí? Pero le van a hacer sentir al usuario que están usando prácticamente lo mismo. ¿Sí? Aunque sean diferentes. Me parece a mí. Después veremos a ver qué pasa.
Bien, y bueno, no sé el único que despidieron, hay otro más, ¿no? John Browett. Es un muchacho que hace poquito tiempo estaba en Apple, hace unos 10 meses, y él estaba encargado de todo lo que es la parte, digamos, de venta, ¿no? De lo que son los stores. Y aparentemente, bueno, tuvo algunos inconvenientes con los empleados, estuve leyendo también por ahí, cosa que no gustó mucho, y bueno, Tim Cook decidió despedirlo y hacerse cargo él mismo de la gerencia de los stores, ¿no? Algo loco.
Y bueno, y algo que a mí me gusta es que vuelve a ser el viejo espíritu de Apple de todo unificado, ¿sí? Yo pienso que en el fondo le debe haber jodido mucho a la empresa que trabajaran tan separados, ¿no? Mountain Lion, iOS, dos diseños, dos concepciones de diseño completamente distintas, cuando la fuerza de la compañía es el centralismo que tuvo por el capricho de Steve Jobs. Entonces también ha servido para unificar todos los departamentos y decir, bueno, a ver, trabajemos en conjunto porque ahora tenemos una guerra de vuelta. Hasta ahora estábamos haciendo la plancha. ¿Qué teníamos enfrente? El BlackBerry que se arrastra. ¿Qué había? Un Android que fragmentado.
Bueno, pero investigando un poquito más y leyendo un poquito más del tema y lo de este muchacho Scott Forsythe, no lo despidieron. ¿Vos viste lo que dice en la carta a Tim Cook?
Que
va a seguir siendo un asesor durante un tiempo más. Tengamos en cuenta que este tipo es un ingeniero, un muy buen programador, una persona que entiende mucho el tema y que trabajó muchísimo tiempo en Apple y tiene mucha información. Yo me imagino al tipo saliendo de Apple y obviamente recibiendo un montón de ofertas. Estamos hablando de compañías como Microsoft, Samsung y demás que pueden llegar a requerir de sus servicios, y eso no le va a jugar a favor a Apple.
Totalmente.
Entonces, que aparentemente lo van a tener todavía como empleado, hasta en algún momento en el 2013, no se sabe cuándo, seguramente va a haber un contrato firmado, no lo van a poder retener por toda la vida. Aparte, el tipo, imagínate, o sea, dejó de estar en los primeros lugares para jugar detrás y como castigado todavía, ¿no? Por Tim Cook. Así que eso es algo a tener en cuenta también.
¿Vos te imaginás dentro de unos
Que,
años,
sí.
de acá a 50 o 30 años, diciendo Scott Forstall, que fue echado de su propia empresa, volvió a Apple
Fundó.
para relanzarla
Fund...
después de... ¿Quién te dice si se repite la historia de Steve Jobs, que fue expulsado de su propia empresa después de haber hecho algunas cosas
Sí.
y volvió para salvarla? Bueno, no sé.
Mira vos.
Pero parece que el tipo, por lo que dicen, era tenía un carácter bastante jodido, Forstall,
Sí.
y que se llevaba muy mal, a tal punto que cuando discutía con alguien, siempre tenía que haber un tercero, porque parece que se armaba tal, cuando discutía Jonathan, Ive o cualquiera de los otros superjefes, siempre pedían que estuviese
Sí.
Tim Cook delante para moderar los arranques que tenía este
Sí.
muchacho.
Sí, una personalidad muy parecida a la de Steve Jobs, ¿eh? Por eso que siempre se habló como un sucesor por su carisma y por su locura también, ¿no?
Bien, bueno, si te parece, Seba, seguimos con las secciones que tenemos previsto.
Sigamos. Leo, ¿vos tenés el iPad 2
Sí,
todavía?
claro, con mucho gusto.
¿Y actualizaste a
No.
iOS 6?
No, no, para
¿Sí?
nada.
Ah. Vos sabías que si actualizas a iOS 6 no vas a tener Siri, ¿no?
Lo sabía, claro.
Bien. Ahora, una cosa que me llamó la atención, ¿no?
Pero no entendí la
Y que también
risa.
lo hablamos un montón
No,
de veces
no.
en el programa. ¿Cómo puede ser que el iPad Mini, que tiene el mismo procesador que tu iPad 2, tenga
Perdón,
Siri?
pero primero no entendí la risa. Segundo, te voy a decir, Seba, que no tenga Siri demuestra lo gran equipo que es el iPad 2. Apple ha tenido que buscar algo para que la gente, para desalentar la compra del iPad 2 e
Sí.
intentar impulsarla del resto. Es decir, es tan buen equipo el iPad 2. Tiene tan buena performance, tan buena venta. Me hace acordar en su momento a lo que era, por ejemplo, la PlayStation 2. Que fueron equipos
Sí.
que vos decís, wow, estos están para la historia en cuanto a performance, en cuanto a calidad, en cuanto a cuánto va a durar. Que han tenido que buscar una manera de desalentar y decir, miren, no, te conviene el iPad de cuarta generación, ya no el iPad 3, lo
Sí.
siento a todos los que se lo han comprado, sino el iPad de cuarta generación porque trae Siri. O el iPad mini porque trae Siri. Es la única explicación que hay para no darle Siri al iPad 2, ¿no?
Yo creo que sí, o sea, lo hablamos, ¿te acordás? Es un momento cuando salió el 4S y venía con Siri y al 4 no podían ponerle Siri. Hablamos de que los procesadores eran muy similares en potencia. Y que la única razón por la cual Apple no agregó Siri en el iPhone 4 es por una cuestión comercial, por una cuestión de
Sí.
vender el equipo que seguía y que habían lanzado hace poco, que es el 4S. También por ahí en algún momento divagamos con el tema de que Siri sigue siendo una beta. Espero que en algún momento lo terminen igual que a Mapas. Y no querrán o no quieren recargar mucho los servidores, porque todo lo que hace Siri cuando preguntas o te contesta cosas, los hace con los
Sí.
servidores de ellos, al igual que lo que es
Bueno,
dictado, ¿no?
igual se esperan avances de Siri porque Scott Forstall también estaba al frente de Siri y le derivaron todo lo que era Siri y mapas a un departamento especial. Cosa de decir, estas son nuestras verdaderas apuestas y las tenemos que mejorar. Que se la dieron al mismo ejecutivo que logró impulsar MobileMe convirtiéndolo en iCloud. O sea, es un piloto de tormenta. Exactamente, se lo
EDQ
dieron a
se
un
llama el
piloto de
muchacho.
tormentas que sabe cómo remontar
Sí.
barriletes de plomo. Siri no es una porquería. A mí me encanta Siri, pero se nota que falta algo, como MobileMe, que era muy bueno, pero se nota que no siempre anda. Hay cosas que las hace bien, no tiene la regularidad que suelen tener los equipos. Y a los de Apple A ver, lo que vas a buscar es regularidad, que siempre ande igual. iCloud te puede gustar, sí o no, pero anda siempre igual. Los mapas, en algunas localidades anda bien, en otras andan mal, y eso lo saca de quicio, ¿sí? Tiene que andar en todos lados bien. Y bueno, este muchacho, recordame el nombre, Seba, EDIQ. Seguramente, quizás saque a flote estos proyectos.
Sí, acá, bueno, en la descripción, claro, fue el que sacó a Vuelo Mobile Me y lo convirtió en iCloud, o sea que un laburo bastante encomendable el que le habían dado, ¿eh? Y la verdad que lo hizo bastante bien.
Bueno, y otra cosa rápida, estas cosas están mal, o sea, no darle Siri al iPad 2 por una cuestión comercial, como dicen los gallegos, es una putada. ¿Por qué? Porque en el fondo después viene Google y te saca una aplicación que se llama Google Search, ¿sí? Que es una aplicación para que se puede conseguir en el Apple Store, perdón, en el App Store, y funciona perfecto en el iPad 2. Funciona perfecto. Y han demostrado cómo los resultados son muy similares. La única diferencia es que Google Search te da los resultados de mapas en el mapa de web de Google, que son muy buenos, te los muestra como no te muestra los resultados deportivos tan bonitos como te lo muestra Siri, pero con resultados muy similares y hasta mejores. Entonces, ¿qué va a pasar? El que tiene un iPad 2 va a terminar usando el servicio de Google, ¿sí? Por una tontera de tratar de sacar partido de una cuestión de marketing media rastrera, ¿no? Pero bueno.
Sí, bueno, es lo que seguimos pensando, que Apple por ahí no hace bien las cosas, ¿no? Y no piensa en los usuarios, sino que en su billetera. Así que bueno, eso seguirá siendo así, no creo que lo modifiquemos nosotros.
Seguro. Bueno, y teníamos más temas, ¿no? Más temas libres para tratar.
La Mac Mini, la que no tuvo aplauso,
sí.
Bueno, viste que la gente de iFixit recordemos que es una página que se dedica al desarme de todos los productos de Apple y de otras marcas también. Tuvieron la posibilidad de conseguir nuestros equipos, una Mac Mini, y desarmarla. Y ellos tienen un sistema de puntaje en lo que es dificultad de desarme, del 1 al 10. Y o sea, el número uno sería, digamos, un desarme casi imposible. Y el número 10 sería lo mejor, digamos, lo óptimo. O sea, sin problemas y muy sencillo de desarmar. Bueno, a la Mac Mini le pusieron el mayor puntaje. O sea, que significa que es un equipo que se puede desarmar y actualizar muy fácilmente sin necesidad de romperse la cabeza ni nada por el estilo.
Miramos, un 10.
De hecho, es una de las Mac más fáciles de actualizar y desarmar de la historia de Apple, así que lo han hecho bien. No sé si lo han hecho a propósito, creo que no, porque recordemos que a Apple no le gusta que le toquen los equipos, pero bueno, a los usuarios que por ahí nos gusta actualizar y cambiar discos y memoria, la verdad que nos viene bien.
No sé si sabía, Seba, que la Surface tuvo la de Microsoft, la aplazaron también, le pusieron un 4. Como que era pésimo para desarmar la gente de iFixit. Y lo otro que te quería preguntar es que acá en la manzana rodeada vos sabés que nos jugamos y dijimos en general y recomendamos cosas concretas, mientras otros dicen no, para cada usuario depende de la utilidad que vos le quieras dar tal equipo. Acá dijimos no, mira, te querés comprar una tablet, comprate el iPad 2, o querés un iPhone, el 4S anda bastante bien, esperá el nuevo teléfono 5. Yo te quería preguntar, Seba, ¿la Mac Mini es el equipo a comprar hoy por la ecuación calidad-precio?
Mirá, bueno, yo ahora tengo la posibilidad de usarla bastante más de lo que lo hacía antes. Ya la coloqué en mi escritorio, así que de hecho ahora estoy grabando el podcast con ella. Es un equipo que cumple con todo lo que puede llegar a necesitar un usuario convencional, en lo que es este, ¿no? Si, por ejemplo, lo que es el paquete Works, o si tienes que hacer algún archivo, alguna edición en GarageBand, o iPhoto y todo eso. Por ahí, para lo que es edición de video, ya un poco más complejo, yo creo que podés llegar a tener algún problema, ¿no? Sobre todo los modelos, el modelo que tengo yo, que viene con muy poca memoria. De hecho, estoy pensando en cualquier momento en actualizarla. Este modelo viene con 2 GB.
Y es poco.
Bueno, ya 2 GB de memoria en un equipo de estos es muy poco. Pero para todo lo demás es súper súper recomendable. Un equipo económico, de bajo consumo, no genera ruido. O sea, yo nunca le he escuchado encender el ventilador, por ejemplo. Porque bueno, por ahí no la estoy exigiendo al máximo. Es una máquina, este modelo viene con Core i5.
Impresionante.
Así que realmente,
aparte, fabulosa. A un Core i5.
Y bueno, acá en Argentina se consigue por algo de 4.500 pesos. Recordemos que si la compras en Estados Unidos son $600 dólares, ¿no? Lo que vale. Mucho menos.
Claro, que y aparte es un Core i5 que le puedes cambiar el disco rígido. Y le podés cambiar fácilmente, sí, y aumentar la memoria. La nueva viene con totalmente. La nueva viene con Core i7. Y creo que...
Core i5, Core i7, ya con Ivy Bridge, ¿no? Con la nueva generación de procesadores de
Y viene
de
con
Intel.
4 GB.
La versión Core i7 es servidora. Y bueno, viene con la posibilidad de colocarle los dos discos rígidos, ¿no? El estado sólido y el convencional, como hablamos en el podcast.
Sí,
anterior.
Yo no entiendo, viste que están tan de moda los NAS y sí, los discos rígidos externos, y está tan de moda también el Apple TV, y lo hemos dicho acá en La Manzana Rodeada, conviene comprarse, en vez de un Apple TV, una Mac Mini vieja, por ejemplo.
Exacto. Sí, de hecho la Mac Mini la uso de servidora, ¿no? Como la tengo encendida todo
aparte
el tiempo.
Aparte ocupa...
Porque no te das cuenta que está encendida, es realmente asombroso. Y bueno, por ahí el NAS vendría a ser más para lo que es servicio de archivos y web y todo eso, que no lo puedes utilizar como una computadora para hacer otras cosas, ¿no? Me parece que tiene esa limitación, si bien puedes administrarlo. Pero si ya tenés que trabajar sobre el equipo, no lo vas a poder hacer. Y la Mac Mini te permite hacer todo eso y aparte utilizarla como un equipo normal. O sea que, digamos que yo creo que es el equipo ideal.
Sí, y 11 volts es lo que consume, que no es nada, menos que una lamparita. Así que la verdad que es impresionante. Bueno, el último tema libre antes de pasar al consultorio. ¿Qué pasa con iTunes 11? Yo pongo actualizar, me levanto y pongo actualizar, sí, porque el iTunes no lo soporto. Y no pasa nada, ya llevo un mes apretando. Sigo apretando la manzanita y poner a actualizar software.
Actualizar.
¿Qué tengo que hacer?
Mirá, Apple había anunciado cuando hicieron la presentación, ¿te acordás? Que hablaban de un montón de cambios en esta versión que iba a estar para octubre. Bueno, y mucha gente preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa con iTunes? Y bueno, evidentemente han tenido problemas. Dicen ellos que la quieren probar y la quieren sacar bien pulida para que no ocurra lo que les ocurrió con Mapas. Así que bueno, la han corrido un poco más a la fecha para noviembre. No se sabe qué día todavía, pero bueno, en cualquier momento de noviembre, si la terminan de pulir...
¿No te pasa como a mí que te imaginas a 30, 40 tipos sin dormir las 24 horas del día diciendo dale que arranque esta porquería del iTunes 11 y que deben estar trabajando? Porque la verdad que un mes es muy poco, pero a la vez es bastante grande el papelón para no llegar a tiempo después de haber hecho tanto anuncio y tan repetida la fecha por todos los blogs del planeta y todos los diarios del planeta, ¿no?
Sí, la verdad es que muy desprolijo de parte de Apple. No estamos acostumbrados a estas desprolijidades, ¿no?, de la empresa. Yo creo que bueno, no sé a quién echarle la culpa, no sé quién
sí,
está a cargo
no
del departamento.
Ahora no se sabe nada, porque con todos los cambios que ha habido...
Claro, ahora no se sabe quién es, ¿viste? Que eso, capaz que era John...
Forstall.
¿Cómo se llama? Con Forstall y le sumaron esto también, ¿no? Evidentemente... También es una persona que, si sigue estando en Apple, La han retado bastante fuerte.
Seguro, seguro. Capaz que estuvo en la volada también. Bien, bueno, y para iTunes 11, la verdad que se esperan, por ejemplo, que sea mucho más liviano. La verdad que es una... que mejoró bastante con Mountain Lion. A mí me pasa con que antes se demoraba... yo le daba doble clic o un solo clic, como lo tengas configurado, y se demoraba bastante en abrir. Ahora, desde que tengo Mountain Lion, muy rápido el inicio de iTunes 11. Pero igual se nota que es una torta importante, porque le han metido de todo allá adentro. Tenés desde reproductor de música, operativo para el programa para sincronizar tus dispositivos.
Sí, lo que es bacán.
Así que es una máquina importante.
Yo lo uso para escuchar radio, por ejemplo.
Online.
Sí, sí, lo utilizo mucho iTunes para escuchar las sintonías, viste, las emisoras que están ahí, y que bueno, te las separa muy bien por categoría, ¿no? Y por tipo, estilo musical.
Yo
muy
para eso uso un widget. Viste que están todavía los widgets. Uno de Bullpix se llama, y que es para escuchar radio. Los widgets lo uso para escuchar radio. El famoso eStats, que es el que te marca todos los parámetros de tu sistema operativo. Y tengo un capturador de pantalla, porque nunca me acuerdo
exactamente. La combinación de teclas.
Me resulta mucho más fácil, con los cuatro dedos, ir a las pantallas de widgets, tocar sobre el icono de instantánea, de pantalla completa o de selección, o de lo que sea, y una vez que ya marqué eso, me vuelvo hacia donde estaba con los cuatro dedos y puedo hacer la operación de capturar la pantalla.
Mirá vos.
Bueno, si te parece, Seba, pasamos al consultorio.
Señor Galeazzi, señor Rearte, se lo solicita.
Bien. En el consultorio. Cargado.
Muy cargado. Una bocha de mails que hemos contestado. Yo esta vez te tuve que ayudar, Seba, porque ya eran demasiados mails, ¿no? Por suerte. La verdad que los invitamos a que corran la bola, a que recomienden La Manzana Rodeada, si es que les gusta. Y también que cualquier duda o comentario, lo que sea, se dirijan a nuestro mail, que es lamanzanarodeada@gmail.com. Bueno, a ver, Seba, empieza tú.
A ver, comencemos. Vamos al principio. Daniel Londero, por mail, nos saluda, ¿no? Hola chicos, tengo problemas para que mi iPad reconozca el chip de la empresa de telefonía. Evidentemente tiene un iPad con chip, ¿no? Con micro SIM. Hasta hace una semana se solucionaba poniéndolo en modo vuelo por unos segundos, pero ya no funciona ni por un segundo. Me acuerdo que en un episodio se habló del tema y la conclusión fue la compatibilidad. Lo que no me cierra es que ahora no engancha ni un rato como lo salí a hacer. Ya hice un cambio de micro SIM y restauré el iPad, sigue todo igual. Tendré que llevarlo al servicio técnico, nos pregunta. Gracias. A ver, Dani, ¿qué te puedo contestar? Yo lo primero que te hubiese dicho es cambiar el chip, ¿no? O restaurar el iPad. Dos cosas que hiciste. La tercera cosa que te hubiese dicho, mirá, puede ser que te hayan colocado el iPad en banda negativa porque metiste un chip que tenía deuda o X motivo, pero bueno, me decís que lo hacía intermitentemente, o sea que tampoco sería una solución. Evidentemente es un problema de hardware, puede ser la antena que se haya embromado, puede ser el sistema de transmisión que también tenga un problema. Evidentemente es un problema de hardware, no se lo paso a ninguna otra cuestión que pueda tener, ¿no? Así que lo mejor que puedes hacer es llevarlo al servicio técnico, si todavía está en garantía, y bueno, que te lo revisen.
Bien, Sebastián Crobeto, por mail, dice, estoy impactado. Ayer, hoy dice, hubo una fuerte tormenta eléctrica y por eso decidí apagar mi desktop, o sea, la notebook. No, perdón, la computadora de escritorio. Esa desktop tenía conectado mi iPhone. Y para mi sorpresa, cuando lo voy a desbloquear, veo que la batería había bajado un 12%. No lo puedo creer. ¿Está bien? que me había olvidado de bajar el brillo y estaba al máximo, pero por Dios, es mucho lo que dice. O sea, que es mucho lo que se le bajó en el dispositivo. ¿Qué puede ser? Dice, nunca había consumido tanto la batería. Esta vez será algo más corto, dice nuestro amigo Sebastián Crobeto, con respecto a otras preguntas que había hecho antes. Hasta luego, y bueno, nos manda un saludo. Sí, definitivamente cuando se enchufan los dispositivos a computadoras o notebooks que no están enchufados, se descargan. Es claro. Así.
Sí.
De hecho, a mí me pasó, por ejemplo, con los mandos de la PlayStation 3, que la dejé de usar y después estaban y lo dejé enchufado para que se cargasen con la Play apagada, y después cuando lo fui a usar y a jugar a mi Play al Pro Evolution Soccer 2013, sí. Imbatible con el Real Madrid, ya no andaba el mando y bueno, me enojó mucho. No sé si tenés algo más para agregar, Seo.
No, está perfecto.
Bien.
Me gustó lo del Real Madrid. ¿Con qué?
El Real Madrid es imbatible en el Pro Evolution Soccer. No soporto el FIFA, quiero que lo sepan. Dicen que es mucho mejor, que hace 3 ediciones que lo vienen mejorando.
¿El FIFA es de Microsoft?
No, el FIFA es iOS de EA Sports.
¿Y cuál es el de Microsoft?
No, ninguno.
¿No había uno que era de Microsoft?
¿De fútbol?
Uno de los juegos de...
No, está el Pro Evolution Soccer, que es de Konami, y esto que es de la canadiense EA Sports. Bueno, sigamos con las otras preguntas.
Diego Ertola nos pregunta por mail. Buenas noches, Seba y Leo. Desde ya que el programa está buenísimo y cada podcast se espera con muchas ganas. Tengo problemas con las notificaciones en el Twitter. No notifica nunca. Le di 1000 vueltas, instalé y lo saqué. Ni en el iPad ni en el iPhone 4S. Bueno, les mando un abrazo. Yo no sé qué pasa con iTunes. Perdón, con Twitter. La aplicación Twitter me ha pasado también, ¿no? Por ahí no notifica. Uh-huh. Pero miles de veces. Y uno espera que con las actualizaciones vaya a mejorar algo. Por ahí notifica, por ahí no. Quiero creer que es un problema de la aplicación Twitter y que no lo está haciendo, no lo han programado bien, porque las notificaciones, recordemos, es un servicio de Apple.
Totalmente.
O sea, el que tiene la batuta en todo esto son ellos. Entonces, evidentemente, cada aplicación debe tener una interfaz para comunicarse con los servidores de Apple y avisarle que hay una notificación para el dispositivo.
Uh-huh. Claro.
Entonces, si me llega la notificación de WhatsApp, por ejemplo, o de Facebook, que las odio, las de Facebook, las de Twitter no me llegan. Sí. Así que bueno, Diego, evidentemente debe ser un programa pura y exclusivamente de Twitter o, no sé, una pelea entre Twitter y Apple. No
hasta
se me ocurre
donde
otra
yo
cosa.
Tenía entendido, y puede entrar en la zona de mitos, ¿te acordás que se decía que había como cierta memoria? O sea, vos prendías una aplicación y te funcionaba por un cierto tiempo las notificaciones, y dejaban de funcionar si pasaba mucho tiempo que no las abrías. Una especie de... notificaciones en tanto y en cuanto vos usaras regularmente esa aplicación. No sé si eso lo leí en muchas oportunidades. En la vieja época, en más del iPhone 3G, del 3GS, no sé si sigue siendo igual. La verdad que el tema de las notificaciones me tiene bastante... asombrado. Me pasa lo mismo que vos, Eva. En algunos programas anda bien, en otros no, y tienen que ver supuestamente con los servidores, con cosas más de más técnicas. No lo entiendo bien, pero a mí me pasa exactamente igual con Twitter. No me notifica y me entero por las notificaciones de mail. Viste que el mail te avisa cuando te han mandado un Twitter.
Sí.
Entonces
Sí, cuando te retuitearon o algo, aparece.
Cuando te mandan un tweet, perdón, hablemos con propiedad. Bueno, sí. Ahí fue cuando, ahí me entero, o sea, si no, no. Mira, esto es en tiempo real. Daniel Londero acaba de mandar hace media hora un mail que dice: gracias, Eva. Es el muchacho que tenía problemas con la tarjeta en el iPad 3.
Con el iPad.
Dice: gracias, Eva, fui a un Mac Store Toolkit, el único representante oficial que hay en Córdoba, y me gestionaron la garantía. Supuestamente me llega en 2 o 3 meses el iPad nuevo. Así que bueno, genial.
Buenísimo.
Bueno, sigamos.
Bueno, funcionan las garantías.
Sí. Está bueno eso. Bueno, muchos mensajes. A ver, por ejemplo, tengo... Bueno, ¿sabes lo que tenemos? Muchos comentarios. Por ejemplo, mira este, dice... quiero encontrar el primero del hilo, porque este fue un hilo bastante, bastante largo, de nuestro amigo Guillermo Luis Martorell, ¿sí? Un amigo de Salta,
sí.
Que dice, bueno, dice, voy a seguir sus podcasts y sus tweets, me gusta mucho, dice, aclaro que no soy un adulador, realmente me parece de gran calidad su trabajo, lo cual es cierto, todo lo que ha dicho es cierto, dice, bueno, nos manda el celular, ay, pero quiero encontrar la primera pregunta.
Sí, lo que preguntaba este hombre es que tenía que comprar un sí. iPad, ¿no? Y creo que tenía que decirle a una persona que estaba en Estados Unidos qué modelo de iPad le tenía que comprar.
Exactamente, él preguntaba qué modelo de iPad comprar por estas mismas especificaciones técnicas, ¿sí? De acuerdo, si había algún iPad que aquí no iba a funcionar, de eso era, ¿no?
Sí, en realidad tuvo una mala experiencia, él, ¿no? Nos cuenta cuando alguna vez entró en un Apple Store con un Nokia, cosa que me hizo reír mucho porque me ha pasado atender ese tipo de personas y por ahí burlarme, ¿no?
¿Haces eso?
Pero no es de mala intención, evidentemente, pero bueno, cae mal. Y él comenta que necesita comprar el nuevo iPad y bueno, tiene que mandar una persona y nos pregunta cuál comprar, porque tengamos en cuenta que ya hay 4 generaciones de iPad,
uh-huh.
¿sí? De las cuales 3 todavía están a la venta,
uh-huh.
¿sí? O sea que si hoy vas a un Apple Store en Estados Unidos, que es donde lo va a ir a comprar, probablemente se encuentre con un abanico importante de versiones. Y lo que le comentábamos en la respuesta es que, bueno, que pide el de 4ª generación, uh-huh. que es el último.
Sí.
En el caso de que esté, porque, bueno, tengamos también en cuenta que es por ahí es el más requerido y puede ser que no haya stock.
Sí, sí, la verdad que es difícil hoy elegir un iPad, porque la verdad que los 3 son muy buenos. El iPad mini y el iPad 2 por precio... Pero bueno, la vanguardia en cuanto a dispositivo y en cuanto a tecnología lo tiene el iPad de 4ª generación. Ya que estás en uh-huh. Estados Unidos y vas a conseguir buenos precios, anda por este, ¿no?
Sí, totalmente. Y me había olvidado del iPad mini, ya lo había sacado de... O sea que hay uno más todavía.
Bien, bueno, buenísimo. Muchos como Lucas Adisi, como Gonzalo Pérez... Fernando Pérez, también, que no tiene nada que ver con Gonzalo Pérez, también nos acercan algunos consejos, nos recomiendan algunos links, algunos tutoriales que pondremos prolijamente en nuestra web. Fernando Pérez dice: muchacho, antes que nada, perdón por la ida y vuelta, la verdad que estoy convencido de que esta es la 2ª generación de Apple TV, porque él te había preguntado, es un oyente, Fernando Pérez, que te había preguntado cuál Apple TV comprar, ¿no? ¿Te acordás?
Sí.
Y vos le habías recomendado, me imagino, el Apple 2. Repetí porque sí. Se va, porfa.
El Apple TV 2 básicamente por el tema del jailbreak, ¿no? Es como que al Apple TV 3 no le dieron bolido, o sea, como que los flacos se cansaron. Recordemos que todo lo que es el mundo del jailbreak son personas y seres humanos que lo hacen por gusto y por pasión y por, bueno, por logro, ¿no? No hay ninguna empresa que banque todo esto. Entonces por ahí es muy complicado que sigan o que digamos tengan una continuidad en el tema de poder descubrir los puntos o los baches que tienen los sistemas operativos y los hardware para poder entrar y romperlos, ¿no? Entonces, bueno, como que el Apple TV 3 quedó relegado del mundo del jailbreak, hay una de las empresas que se dedica a todo esto que es Filecore. En la página de ellos venden una aplicación que permite gestionar lo que son archivos de video y todo esto. Y bueno, por ahora el único dispositivo que se puede hacer jailbreak en lo que es Apple TV es el 1 y el 2. Entonces yo a Fernando le recomendaba que compre el 2. Lo que pasa es que el 2 es un dispositivo que ya no se
Claro.
consigue. O sea, el Apple TV 2 no lo vas a conseguir en una tienda.
Sí, en el mercado del usado.
En el mercado del usado, pero mucho más caro que lo que podés llegar a conseguir un Apple TV 3. Yo mi Apple TV 2 lo tengo ahí, ¿no? En el podio, digamos. No lo pienso vender
Claro, lo que pasa es
nunca.
que gana mucho,
Porque realmente con
gana
el
mucho.
jailbreak, vos hacés lo que querés con el
Sí, y
equipo.
aparte recordemos que nos evitamos la complicación de ir convirtiendo cada película que te bajás al formato de
Sí,
iTunes.
totalmente.
Y eso es raro, porque por un lado quiere Apple que nos desprendamos de iTunes y cada vez nos obliga más a ir allá, ¿no? Hasta para ponerle un
Sí.
tono al teléfono, cosa que es pésimo, ¿no? O esta cuestión de convertir cada archivo multimedia al formato que parece también antiquísimo. Y bueno, yo también estoy a favor del jailbreak. Recordemos que el jailbreak es absolutamente legal en los dispositivos, según la legislación de Estados Unidos y de la mayoría de los países, porque uno cuando se compra un aparato hace con él lo que quiere. Si pudiésemos ponerle Linux y querés, le pones Linux. Si podés, con cada hardware vos podés hacer lo que querés porque es tuyo. No te vas a meter en el de Seba y le vas a poner lo que vos querés al de Seba.
Claro.
Hola.
Así que bueno, una de las cosas que me llamó la atención, ¿te acordás que habíamos hablado de que la presentación, la última del 23, se hacía por streaming? Que de hecho yo me la perdí como estúpido, porque estuve en todos
Sí.
lados. Y en el Apple TV había que
Sí.
actualizarlo. Bueno, fui a mi Apple TV y está la aplicación Eventos, ¿no? Que me quería
Ah, no
matar.
había que actualizarlo. Directamente apareció. Mira.
Apareció, no sé cómo.
Mira vos. Bueno.
Así que bueno, me quería matar, imagínate.
Hay un amigo que se llama Jack Stite. Jack Stite es obviamente una. Ya te voy a decir el nombre que tiene. Sí, no, firma todo como Jack Stite. Dice: Hola amigos, antes que nada ofreceros mi profunda admiración por el podcast que hacéis. Cuando se trata de escuchar, aunque nos encontremos a tanta distancia, él es de Sevilla, de España, eso no importa. Me gustaría que si fuera posible, opinaras de mi problema de configuración multimedia de mi casa. Para este fin yo realicé en mi blog una entrada donde se explica este problema con todo lujo de detalles. También tiene que ver con el Apple TV. Está bueno, Seba, me parece, hacer un programa, un laboratorio en el que viene. Hoy tenemos demasiadas consultas y todo sobre este tema. Y hoy prácticamente no tenemos laboratorio. Porque está bueno.
No nos da el
No, no
tiempo,
nos da
me
el
parece.
tiempo. Está bueno para saber cómo configurar o cómo hacer una perfecta casa multimedia, digamos, o tener todos tus
Sí.
dispositivos sincronizados y de paso analizar el problema que ha tenido acá nuestro amigo Jack Stite. ¿Te parece? Lo dejamos
Bien.
para.
Para el próximo lo dejamos, armamos
Bueno,
algo de eso, ¿no?
Sebastián
Totalmente.
Galán Barlo, Ricardo Comeglio, nuestra amiga Coca Morante, Matías Guevara
Sí.
Lynch,
Perdón, se está metiendo el celular, no sé.
Javier Romero, María Rosa Morante, Andrés Poli, Hugo Palma, Pablo Yungano, bueno, todos ellos han mandado mails y preguntas que le hemos contestado a cada uno, por supuesto, por mail, son muchísimos. Y felices también por la cantidad, también hay comentarios en el blog, por ejemplo, los de nuestro amigo Maxi, que comenta prolijamente y muy bien cada uno de los episodios, y está bueno porque se arma el debate, que es lo que queremos, así que también saludos a Maxi y a todos los que comentan en la página web. Y bueno, y eso que no hemos mencionado a todos los que participan en Twitter. Así que bueno, ha sido un programa largo, igual.
Sí, sí, ha sido un programa largo. Bueno, yo creo que era interesante, ¿no? Ver y pensar y imaginarnos cómo va a ser el futuro en Apple con esta reorganización, ¿no? que llevó a cabo Tim Cook. Yo creo que es una de las modificaciones de personal y de gerentes más importantes de los últimos años. O sea, no recuerdo, con Steve, seguramente fue la última, ¿no? Pero una modificación tan grande, ¿no? En lo que es el directorio y todas estas jefaturas que modificaron y que...
Sí, y había que hacerlo, y había que repasar también todos los comentarios. Si te parece, Seba, hacemos muy brevemente un par de aplicaciones recomendadas y después la manzana contesta.
Dale.
Bueno, aplicaciones recomendadas. Yo tengo una que quiero recomendar especialmente y otras que se la dejo a su criterio. La que quiero recomendar se llama Typic, T-Y-P-I-C, Typic, que es una aplicación hecha por unos colombianos y que hace algo muy sencillo, pero que a la vez era muy difícil de hacer en iOS, que es un buen cartel, un buen afiche. ¿Viste cómo han proliferado las propuestas de fotos al estilo Instagram, con filtros, ¿sí? Con texturas y todo? Bueno, este programa con una muy buena interfase hace lo mismo con las fotos, pero le permite poner con muy buen gusto y muy buena calidad de diseños tipografías encima para armar o una tarjeta o un afiche o un cartel o un logo o lo que vos quieras. La verdad, vos decís, qué idea tan tonta, pero vos te metés a este programa y la verdad es que te das cuenta la calidad con la que está hecha la propuesta. Typic, gratis, por supuesto, porque acá recomendamos solo aplicaciones gratis, ¿no, Seba?
Totalmente. Yo tengo una que salió hace poquito para lo que es Mac, ¿no? Para lo que es sistema operativo de las computadoras de Apple. Y es Pocket. No sé si tuviste la posibilidad de usarlo, de utilizarlo. Recordemos que Pocket es una aplicación que permite, guardar ciertos links, ¿no? O ya sea un blog o una página web, para poder después leerlos.
Sí, lo uso.
Lo que era el Read It Later.
Sí, lo uso.
O sea, la misma aplicación migró a Pocket. Es una aplicación que ya está hace tiempo en los dispositivos iOS y hace unos días la lanzaron para la Mac Apple Store. Y bueno, la descargué y tiene una interfaz muy similar a la de iOS, donde te permite visualizar de distintas formas toda esta información que uno quiere guardar y leer posteriormente. Así que bueno, la recomiendo. Si no la tenés, bajátela para todos los dispositivos. Se puede configurar. Yo, por ejemplo, lo tengo configurado con Flipboard. Sé que se puede hacer con un montón de aplicaciones más de este tipo de lectores. Y vos dentro de Flipboard pones leer después y te va guardando toda esa info para que después te la compila de alguna forma. Muy gráfica y muy ágil. Y después la puedas leer tranquilo y bueno, muy fácilmente también le marcas una tilde que tiene y ya te la elimina del listado.
Sí,
¿no?
La verdad que está muy buena, yo también la uso y ampliamente recomendada. Y por último, no sé si te queda alguna otra aplicación más, Eva.
No,
bueno,
a mí no.
La última, viste que hay un pequeño boom, fundamentalmente en la App Store de Estados Unidos, que es la aplicación Letterpress. Letterpress es una aplicación que se ha puesto de moda, que es un jueguito de los mismos creadores de Tweety, que lo que hace es proponer un desafío con letras, ¿sí? Te muestra un panel con unas letras todas barajadas y vos a través de internet tenés que armar la mayor cantidad de palabras posibles enfrentándote en formato multijugador, ¿sí? La verdad que también vuelve a llamar mucho la atención por el diseño, por la facilidad. Están todos muy enamorados de esa aplicación. Y bueno, lo malo es que está en inglés. Entonces, a través de Emilcar y de otros tuiteros, surgió el nombre de una aplicación que está incluso mejor que el Letterpress en castellano, que se llama Ruzzle, como puzzle, pero con R al principio, R de rueda. Ruzzle. ¿Qué hace? Exactamente lo mismo, la posibilidad de jugar vía internet a este pequeño jueguito de armar la mayor cantidad de palabras con las letras mezcladas. Así que para aquellos que le gustan los crucigramas, está bueno armar este desafío. Bueno, muy bien. Si te parece, Seba, sacanos ya de la incógnita en La Manzana Contesta.
Bueno, la manzana contesta. Bien, habíamos planteado la pregunta, ¿no? ¿Qué significa el símbolo que está sobre el botón home de todos nuestros dispositivos móviles, amados dispositivos móviles como el iPhone, iPad, iPod? Ese cuadradito con las puntas redondeadas. Y bueno, buscando por internet lo encontramos, ¿no? Fíjate lo que representa son los contornos de las aplicaciones de iOS. No, hablando de que son aplicaciones, bueno, que ya podrían cambiar el diseño y todo. Bueno, fíjate que el botón tiene el mismo formato. Si vos te pones a ver una aplicación, es un cuadrado con los bordes redondeados. Exactamente el mismo símbolo que está en el botón home.
Es decir,
Entonces, lo que significa es que presionando eso salís de la aplicación. O sea, básicamente hace referencia a
o
la
que volvés a
aplicación.
la pantalla con todos esos iconitos también. Mirá qué
Exacto.
interesante. Viste que hace poco salió la noticia que los EarPods vienen en una cajita que tiene el mismo formato de los iconos, o sea, exactamente las mismas proporciones y el mismo tipo de curvita redondeada que tiene el botón home, como que me acabo de dar cuenta ahora gracias a vos, Eva, y los iconos. Una muestra más de la obsesión de esta gente por el diseño, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, esto tiene to toda una medida, ¿no? Vos sabés que cada, o sea, los desarrolladores cuando hacen los iconos tienen que respetar a rajatabla y no pueden moverse de eso, ¿no?
Ahora que está tan de moda Jonathan Ive de vuelta, porque vuelve a ser como el hombre fuerte de Apple a partir de las movidas que hubo, de las cuales nos ocupamos en la primera parte de este podcast. Apareció un video muy interesante que está en varios lugares, lo vamos a tuitear en la página web, donde sale el propio John contando su manera de trabajar en Apple. Y aparece también el mentor de John, que es un alemán que era el gran diseñador de la casa Braun, ¿sí? Diseños que admiraban tanto Steve Jobs como John. Y sale hablando el tipo de cómo él arma sus propios diseños, este hombre alemán, y entre otras cosas dice, un buen diseño es la ausencia de diseño. Es decir, cuando parece que no hay diseño, es cuando mejor diseñado está. Si vos agarras un iPhone, vos decís, qué tonto diseñar este iPhone, lo podría haber hecho mi hija, porque lo único que es un rectángulo con las puntas redondeadas. Bueno, ese es el diseño perfecto, que parece la ausencia de diseño, es el minimalismo en su máxima expresión. Bueno, y después en ese mismo video sale hablando Jonathan Ive diciendo cómo él trata de, con las mismas piezas, o sea, con la misma plancha de aluminio, generar todas las partes del equipo, ¿sí? Para que de alguna manera se vayan complementando, es decir, sean parte de una misma cosa, todo. Bueno, y volvemos un poco a lo que vos nos estás contando, Seba, a propósito de esta obsesión por mantener las proporciones, por mantener la coherencia en el diseño, y bueno, marca registrada.
Totalmente. Así que bueno, esperemos que Johnny, como lo llamaba Steve, nos sorprenda, ¿no? Con la salida. Yo calculo que ya va a ser el iOS 7
¿Sí?
de lo que es diseño.
Sí. Vos decís que antes no va a haber nada, no va a haber un
No,
6.5,
yo
un
creo que no.
6.5, ¿no?
O sea, tengamos en cuenta que estos tipos se ponen a laburar y no paran hasta que no lo consiguen, ¿no? Y no es algo de un día para otro. Yo creo que va a ser un tiempo largo en el cual todo el equipo de ingenieros y bueno, y diseñadores van a estar pensando en el nuevo sistema operativo como algo nuevo, como un antes y un después de los dispositivos móviles. Así que realmente lo lamento por Forsal, pero realmente me da mucha alegría y mucha ansiedad saber cómo van a seguir las cosas, ¿no? Con este tema.
Bueno, nos han quedado en el tintero algunas cosas. Windows 8, ¿por qué no opinar sobre su salida?
Sí.
Las movidas de Google, esta cuestión que nos propone nuestro amigo de generar o de intentar resolverle el problema multimedia que muchos tienen, reconozco, con Plex o con los sistemas que usan, serán todas cuestiones de el programa 34 de la manzana rodeada, ¿no, Seba?
Sí, yo creo que sí, lo vamos a armar para eso, para meter mucho laboratorio que es lo que una de las cosas que más le gusta
así
a la
como
gente,
en este, ¿no? Hubo mucho consultorio, el próximo será casi todo de laboratorio. Seba, un abrazo grande.
Otro para vos.
La manzana rodeada, nosotros estamos aquí solo porque ustedes están allí.